no deja de ser curiosa nuestra concepción del tiempo. Y es que, en una cantidad significativa de ocasiones, tendemos a comprender el paso del mismo en base a momentos, situaciones o eventos en los que, en mayor o menor grado, hemos estado implicados. Ese concierto inolvidable, el día que la autora de tu libro favorito te lo firmó, la primera vez que probaste el sushi o un kebab y descubriste que no estaban tan mal, cuando visitaste un cine por primera vez, o cuando fuiste para ver esa película que posteriormente has vuelto a ver cientos de veces, el nacimiento de obras tan curiosas como el Ecce Homo, o, ¿por qué no?, la celebración de una exposición internacional en tu ciudad. Al igual que la semana pasada comenzábamos citando a René Magritte, en este segundo episodio toca a alguien más cercano. Más si hablamos del paso del tiempo. Supongo que te sonará la frase de lo bueno, si breve, dos veces bueno. Una expresión que, personalmente, nos gusta mucho. Quizá en exceso. Pero ahora, porque si esa frase nos la hubiesen dicho el mismísimo Don Baltasar Gracián en persona, justo antes de volver a clase, después del final de los recreos, igual ahí nuestro aprecio sería otro. Sobre todo considerando que el almuerzo desaparecía más rápido que una lágrima de San Lorenzo en el firmamento. Aunque para las clases de matemáticas, igual entonces ahí hubiese sido otro cantar. Y ahora te estarás preguntando, ¿pero qué me está contando este sobre el paso del tiempo? Pues te lo explico. Y es que hace exactamente 3 días se cumplieron 11 años desde que el recinto de Hernanillas, es decir, la Expo, cerrase sus puertas al público por última vez. Un evento que, gustase más o menos, logró una oferta artística apabullante. De hecho, el pasacalles del Circo del Sol, los conciertos de Diana Krall, Paul Weller, Juan Luis Guerra o Sara Baras, entre otros, fueron solamente la punta de un evento que rezumaba cultura. Algo que siempre es de agradecer, al menos por parte de aquellos que les interesa la cultura, claro está. La cuestión es que ahora visitar ese mismo lugar resulta similar a llevarte un pelotazo en un recreo. Sabes que si entras por la zona de juego y te distraes, en este caso comparando todo lo ocurrido ahí con la situación actual, es más que probable que te lleves un buen golpe, aunque en este caso no sea físico. Dicho todo esto, bienvenido, bienvenida a Esto no es un museo.
Pues ya estamos aquí otra vez, volvemos a la carga, cultural en este caso, con una nueva cantidad de contenidos. Después de comprobar cómo salió el programa debut de la semana pasada, nos la jugamos de nuevo con el mismo esquema. Y esta frase va a ser lo más cercano al deporte que vais a escuchar en este programa. Más claro no lo podemos decir. Pero bueno, a lo que vamos, que para este segundo programa las secciones serán las mismas, pero el contenido, ya que estaría bastante feo repetir, se centrará en otras cuestiones culturales que estarán muy presentes en tu vida cotidiana durante lo que queda de mes. Así, empezaremos con el ya famoso apartado de noticias titulado El Esbarizaculos, y que incluirá informaciones tan diversas como la victoria de una paella turolense a nivel mundial o la aparición de un ciclo de conciertos muy especial en Zaragoza. Pero no todo van a ser noticias locales. También recurrimos al Chafardero International Edition para informarte de buenas noticias, otras algo más tristes y otras curiosas, por decirlo de algún modo. Nos encanta crear hype. Después viene uno de los platos fuertes del programa, la review. Y es que en esta ocasión contamos con review doble o triple. No hemos llegado a un consenso. Lo que sí sabemos es que tendréis un breve pero condensado análisis del aniversario de Radio Topo y también os contaremos qué nos pareció la exposición 30 años de Game Boy, una consola en el mundo del arte, y una de sus actividades complementarias, como fue el concierto de Meneo vs Raquel Meyers, cual menos curioso también, el hype otra vez. La sección de la joyita de la semana se la lleva esta vez el Festival de Arte Urbano Asalto, al que tanto cariño tenemos, como podréis comprobar más adelante. Finalizaremos el programa con nuestra agenda cultural, para que podáis ir haciendo hueco en las vuestras y vayáis a todo lo que podáis, para que luego digan que en Zaragoza nunca hay nada. Que nos lo digan a nosotros, que cada vez que tenemos que ponernos a preparar esta sección... Menos mal que no somos de procrastinar y de dejarlo todo para más tarde, al menos no esto. si lo hacemos con el pa' luego. Hoy, si el tiempo nos lo permite, os haremos una recomendación aleatoria cada uno y cerraremos, esperamos que puntualmente, con una canción. Esto ha sido el sumario y esto no es un museo.
El Esbarizaculos.
Comenzamos esta sección con la siguiente noticia, que no es tan noticia porque es ya pasada, pero se canceló el Festival de Rap y Hip Hop en las Fiestas de las Delicias, el evento organizado por la Asociación 15M Delicias, que se iba a celebrar el pasado 13 de septiembre en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, finalmente no se realizó, ya que el PP les denegó el permiso de actividad. Según se cita en la noticia, desde el Área de Servicios Públicos se indicó que no existe un derecho subjetivo específico a la utilización común, especial o privativa del dominio público, siendo una potestad de la Administración el permitirlo o no. Y según comentó el portavoz de la asociación, la única excusa que nos han puesto es que coincidía con la misma hora con un festival de cortos aragoneses que se va a realizar en el Centro Cívico de Delicias, pero el público al que nos dirigimos es totalmente diferente.
Dicho lo cual, seguimos, en este caso, con los conciertos especiales de la Sala López. Y es que este próximo domingo comienza un nuevo ciclo de conciertos en esta sala, situada justo pasado el Puente de Piedra, pero en este caso se trata de una colaboración, en este caso con la Asociación Utrillo, siendo las personas con discapacidad los verdaderos artistas. Y es que, según se explica a través del comunicado que han hecho en las redes sociales, la idea es que estas personas serán las encargadas de recibir al público y, a la par, atender a los artistas, creando así un entorno de inclusión real. De hecho, ya se tiene en cuenta que hay 4 bandas que van a formar parte, que son The Clijos Band, el 22 de septiembre, el 20 de octubre será el turno de Cuti Vericaz, el 17 de noviembre Inmateria y el 15 de diciembre The Bluegrass Lions All Time Bands. Y también han dicho que a partir de enero, si tienes una banda y te interesa este proyecto, puedes ponerte en contacto con la Sala López, ya que están deseando contar con más bandas.
El ayuntamiento derriba la fachada y el andamio del inmueble en estado de ruina de Pignatelli. El consejero de urbanismo ha rebatido a las entidades que han criticado este derribo al argumentar que estaba declarado de interés medioambiental. Es falso que lo esté, aunque lo estuvo, y el interés ambiental permite hacer lo que hemos hecho porque amenaza ruina y así lo avalan los informes técnicos. Debido al estado ruinoso, finalmente se decidió derribarlo.
Seguimos, en este caso, con noticia gastronómica, y es que una paella de Teruel ha sido elegida la mejor del mundo. Tal cual, como lo oyes. En este caso, se trata de un premio mundial celebrado en la ciudad de Sueca, en Valencia, que es un concurso que se lleva celebrando durante 59 años, al menos este año ha sido el número 59, y que ha contado con más de 40 cocineros de paellas. Y es que no deja ser una noticia cuan menos curiosa que este restaurante, el restaurante municipal de Parque de Fuente Cerrada en Teruel, ha logrado ganar el primer premio a la mejor paella. Es decir, si vamos por Teruel, habrá que visitarlo.
El Chafardero International Edition.
Picture yourself when you're getting on.
Y seguimos con las noticias, en este caso una nueva edición del Chafardero International Edition, que empezamos con las dos trágicas muertes, en este caso de Rick Ocasek, talento creativo y líder de The Cars, que falleció el pasado domingo 15 de septiembre en su vivienda de Manhattan, ya que este fue encontrado inconsciente por su ex esposa y también algunos datos, tal como informaban los medios, aportaban que el cuerpo no presentaba signos de muerte violenta. Y es que el que fuese líder de la banda de Cars, uno de los grupos más representativos de la New Wave, productor de bandas también más conocidas como Wither, The Bad Religion o Nada Surf, para pues eso, gente no tan de los 80, y que a su vez también tuvo una carrera en solitario, pero que no tuvo el éxito esperado. De hecho, en 2011, cuando la banda ya se había disolvido antes de llegar a los años 90, volvieron a reunirse para publicar Move Like This, que fue el último trabajo que hicieron. Pero la cuestión es que no ha sido la única muerte que hay que destacar, al menos esta semana. Y es que, como comentaremos más tarde, también ha muerto Daniel Johnston, el famoso cantautor de culto de rock independiente, a los 58 años de edad por un ataque al corazón. Músico, dibujante y ciertamente una verdadera estrella del underground, del que luego hablaremos.
Y pasamos de estas noticias tristes a una noticia algo curiosa. Y es que suben a Facebook un cuadro del siglo XIX y varios hombres intentan ligar con la modelo. Una cuenta de Facebook, que solamente se dedica a subir fotos de obras de los mejores pintores de la historia, colgó en 2017 un cuadro de William Adolph Bouguereau en el que aparecía una mujer desnuda. Hasta ahí todo bien, todo normal. El problema es que ahora, gracias a una denuncia pública de una periodista, han salido a la luz los mensajes que tenía esa imagen. Y sí, efectivamente, casos que van desde el te quiero hasta dejar el número de teléfono, por si acaso. Por último, los amantes de Módena. Dos esqueletos enterrados de la mano hace 1500 años son dos hombres. Esta noticia tiene su origen en 2009, cuando durante unas excavaciones arqueológicas en una necrópolis de los siglos del siglo IV al siglo VI después de Cristo, en el norte de Italia, se descubrió un sepulcro con los restos de dos individuos con las manos entrelazadas y enterrados hace al menos 1500 años. Debido al estado de los huesos, las técnicas tradicionales de análisis para saber el sexo de los dos cuerpos no se podían realizar. Y el análisis de ADN tampoco dio resultado, surgiendo de esta forma la leyenda de los amantes de Módena, pensando que serían un hombre y una mujer. Sin embargo, un nuevo estudio realizado en la Universidad de Módena y Reggio Emilio ha revelado que los cuerpos pertenecen a dos hombres fallecidos a los 30 años de edad. Para ello, se analizaron las proteínas del esmalte de los dientes. Uno de los autores también afirma que no existen otras sepulturas de dos individuos del mismo sexo de la mano de la misma época arqueológica.
Y, en este caso, ha sido mayormente debido a mi culpa, y es que no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que Seinfeld estará en Netflix a partir de 2021. Y es que es una noticia que, sinceramente, me alegra tanto que yo ni recuerdo que no tengo Netflix. Ese es el nivel. Pero bueno, para ponernos un poco en situación, la tendencia ahora mismo es que las grandes plataformas de streaming, que ya las conocemos todos, pues están batallando entre ellas. Y una de estas, de estas batallas, esta lucha que tienen entre estas, es hacia la adquisición de sitcoms pues clásicas. En este caso ha sido Netflix quien ha decidido comprar Seinfeld por una cifra que, según se comenta, es superior a los 500 millones de euros que pagó previamente la NBC por The Office o los 425 que pagó Warner Media por Friends. Así que dejará de estar en Amazon Prime Video, que es donde está actualmente, en 2021 y durante 5 años solamente se podrá ver en Netflix. ¿Por qué lo destaco? Pues la gran mayoría ya conoceréis la rivalidad entre Seinfeld y Friends, porque la habréis vivido. Y para los que no, pues es una de las batallas, una de estas oposiciones históricas de sitcom clásicas, que de hecho aquí la compañera y yo siempre estamos discutiendo. Y bueno, era una noticia que había que comentar, sobre todo porque Netflix pues lleva, si no me equivoco, 4 años en España. Y ciertamente, pues cada día es un poco como ese famoso banco, que es que cada día están más casas y cada día el de más gente. ¿Qué ha ocurrido? Lo he comentado antes, pero ¿qué ha pasado? Que The Office y lógicamente Friends, antes estaban en Netflix, pero pues la han vendido a una nueva plataforma de streaming, que aún están ahí un poco definiéndola, que también ha comprado Parks and Recreation, que también es una de estas sitcoms similares. Pero entonces, claro, ha dicho Netflix, tenemos que rellenar el catálogo. Y por eso han comprado Seinfeld. Que para el que no la haya visto, seas millennial, no seas millennial, hay que verla. A mí me encanta mucho. No me pagan por decirlo, Pero bueno, alguna, si me ves por la calle y llevo una camiseta de Seinfeld, pues que no te extrañe en absoluto. Y es que me parece una maravilla de serie, sobre todo porque trata temas cotidianos. Igual que Friends, pues es lo que le ocurre a un grupo, pues que, por ejemplo, cómo conocí a vuestra madre, o de Big Bang Theory, lo que pasa que en un estilo más científico han potenciado, han ido utilizando como leitmotiv de dichos programas, pues Seinfeld es todo lo cotidiano. Y sobre todo pues está apoyado en la stand-up comedy, que son los monólogos de allí de Estados Unidos. Y pues en base a eso pues va narrando las historias que le ocurren a cuatro personajes, que he de decir que aparte de Jerry me encanta Constanza. Mi compañera me está mirando con cara de... ¿Eres consciente de que yo soy de Friends? Pero lo siento. Y entonces eso, yo sinceramente lo recomiendo encarecidamente, y también recomiendo encarecidamente que nos sigáis escuchando, porque ahora ya voy a dejar de hablar yo y va a tocar la joyita de la semana.
La joyita de la semana.
Bueno, esta semana vamos a dedicar la joyita al Festival Asalto. Podría haber sido a Seinfeld, pero igual en otra ocasión, aunque hemos tenido ya un adelanto de lo que es la serie. Si eres de los que les gusta perderse por las calles de Zaragoza, seguramente habrás oído o visto hablar de él. Pero, ¿qué es el Festival Asalto? Se trata de un festival internacional de arte urbano que se lleva celebrando en la ciudad de Zaragoza desde el año 2005 y que inunda sus calles con diferentes propuestas artísticas y participativas realizadas por artistas y colectivos urbanos del panorama nacional e internacional. Como ellos mismos dicen, se trata de una fórmula de interacción global con la ciudad y con sus barrios, tanto a nivel urbanístico como social, que año tras año seduce tanto a los artistas y colectivos como a ciudadanos y turistas. Como era de esperar, con el paso de los años, el Festival Asalto ha adquirido una gran importancia dentro de la programación cultural de Zaragoza, convirtiéndose en una de las pocas propuestas que prevalece en el tiempo y que cada año se adapta y se reinventa. Lo que empezó como una pequeña muestra de arte urbano con el primer asalto, allá por 2005, se ha convertido hoy en día en un festival con todas las letras. Es por ello que teníamos que dedicarle la sección de hoy de la joyita de la semana. Basta con dar un paseo por Zaragoza para darte cuenta de que el entramado urbanístico de nuestra ciudad se ha llenado de todo tipo de disciplinas artísticas urbanas. Graffiti, intervencionismo, artesanía digital, fotografía, muralismo, plantillas, stickers, escultura, arquitectura, diseño... Y es que la idea que siempre acompaña a Salto es la de redescubrir la ciudad a partir de actividades artísticas o experiencias urbanas que la transforman. En los últimos años han intervenido en barrios como El Gancho, Las Delicias, Valdefierro, El Oliver como el año pasado, o este año en el barrio de Las Fuentes. Entonces, ¿qué nos ofrece este año el Festival Asalto 2019? Desde ayer y a lo largo de toda la semana, si paseas por el barrio de Las Fuentes, podrás encontrarte con artistas inundando las calles de diferentes formas y colores. Hello Collective, Isabel Garmón, Mikey Mike, Spogo, Dimitri Taxis, Urku son los invitados este año. Sin embargo, lo fuerte se condensa el fin de semana, con una gran oferta de actividades, talleres, visitas y conciertos que tendrán lugar en el Espacio Asalto. Este año está ubicado en el Centro Cívico Salvador Allende, lo que era el antiguo matadero municipal. Además de la labor ya comentada de Asalto de redescubrir y transformar la ciudad, tanto artística como socialmente, también apuestan por la participación ciudadana y el aprendizaje. Es por eso que ofrecen actividades abiertas a todos los públicos y para todas las edades. Algunas pueden acudir directamente al Espacio Asalto, ya que son sin inscripción, pero otras las puedes reservar mediante su página web. Desde un taller de collage en colaboración con Acción contra el Hambre, hasta un lugar dedicado a la relación entre la ciencia y el arte, pasando por un espacio de libre creación abierto a la experimentación y a la improvisación artística, y llegando hasta un fotomatón ilustrado. Además, un taller de estampación de serigrafía, de creación y modelado de personajes o de estampación urbana. Y lo que sin duda es el plato fuerte durante estos días, las visitas guiadas. Al fin y al cabo, es la forma más cercana de conocer las intenciones y motivaciones que hay detrás de cada intervención artística. Y señalar, desde hoy que sabemos, que ya se han agotado todas las visitas guiadas. La verdad es que siempre vuelan. Un año más, el espacio Asalto se complementa con el trabajo, muestra y venta de obra gráfica, ilustraciones y materiales vinculados con el arte. Es una manera económica de poder llevarte a casa una auténtica obra de arte, a la vez que ayudas a crecer a artistas y creadores locales. Pero cuando piensas en un festival no puedes evitar pensar en música. Por ello, el espacio Asalto contará también, como hace todos los años, durante todo el fin de semana con bandas en directo y DJs gracias a la colaboración con Desafinando Producciones. El viernes podrás disfrutar de Muévelo Reina y Antifan, con After Party incluida en Las Armas, con Miss Bon Disco y Sweet Drinks. El sábado ambientarán el lugar Red Rose y Crudo Pimiento, y el domingo cerrarán el festival y La Bamba. Y llegamos a la última parada de la sección para cerrarla con la Parada Asalto. Con motivo del 30 aniversario de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, se propone la Parada Asalto en el tranvía de Zaragoza de este año, como una pausa para la reflexión sobre la infancia y sus derechos. Así que, si viajas en tranvía durante estos días, podrás hacer más ameno tu trayecto, deleitándote en cada parada con las creaciones de Amaya Arrazola, Jesús Cisneros, Edu Flores, Magoz, Berta Maluenda y Mamen Marcén. Por nuestra parte, eso es todo. Te animamos a disfrutar esta semana con el Festival Asalto. Y si te decides a ir, seguramente nos veremos por ahí.
De todas formas, cabe destacar que ha habido, pues por ejemplo, el año pasado, por seguir un poco continuar el Festival Asalto, ya que lo has comentado todo muy bien, pero pues por citar algunos ejemplos, pues porque el año pasado, por ejemplo, nosotros estuvimos en el del barrio Oliver.
El Oliver, sí.
Efectivamente, también en Alfamén, que estuvimos este verano. Eso es, que creo que coincidimos justo el día que fue, que eran fiestas en Alfamén y pillamos el día que más gente había en Alfamén, pero vamos, no hubo ninguna mayor complicación.
Se puede disfrutar igual de los murales. Sí, porque además de realizar el Festival Asalto, eso pues también hace intervenciones, por ejemplo, en pueblos como Alfamén, y si vas ahí, creo que hay más murales que personas viviendo ahí, lo cual es curioso.
Es cuanto menos curioso.
Sí.
Y luego pues también hay que contar, que es lo que has comentado tú, esa faceta que bueno, también viene un poco en relación con la noticia que comentamos ya la semana previa, que era ese recorte, que lo que alteraba era precisamente uno de esos una de esas bases que tiene el Festival Asalto, que es la de apoyar tanto a esa asociación que han formado como al propio barrio donde tiene cabida.
Por ejemplo, sí, pues la labor social que tiene.
Eso es, por ejemplo, pues el año pasado en el Oliver, pues quieras que no, pues te hace ir, por los que no solamos ir al Oliver, pues se va a ese barrio, se ven los museos, gastas también, pues te coges un refresco, una botella de agua, pasas el día, pasas la tarde, los conciertos. Lo que pasa que el año pasado, creo recordar que fue en el Parque Oliver directamente, todos los conciertos y la exposición.
Sí.
Eso es, que este año ya lo han pasado al Matadero, que también es un poco forma de asegurarse por si llueve.
Claro, suelen coger espacios pues como los más representativos del barrio, ¿no? Yo creo. Coger ahí.
Eso es.
Y ponerlo ahí.
Eso es. Pero aparte, ya hago insistencia en lo de la lluvia porque llevamos un mesecillo de va a llover, no va a llover. De hecho, bueno, el aniversario de Radio Topo pensábamos que iba a llover más y finalmente no llovió tanto, gracias a Dios. Pero eso, que hay que tener. Que en ese sentido han tenido una muy buena previsión para saber más o menos por dónde tirar. O sea que esperamos. Y yo ya digo, yo por ejemplo, el Oliver fue el año pasado la primera vez que participé, asistí al Festival Asalto, no llegué a la vista guiada, al contrario que este año. No queremos hacer ningún spoiler, pero bueno, ya podéis intuir por dónde irá un poco la review de la semana pasada, o sea, de la semana que viene. Pero la verdad es que me gustó bastante. Y luego, pues los murales que no dejan de ser bonitos, sobre todo aquellos que reflejan más, pues había una muralla, bueno, una muralla no, había una fachada pues que salía una abuela del barrio. En Alfamén hay varios ejemplos de gente. De hecho, había un par de collages que estaban hechas con 4 o 5 fotos de personas diferentes que nos llamó bastante la atención. O sea, es, la
claro, verdad, al fin y al cabo siempre buscan la participación ciudadana del barrio. Entonces, si pueden participar tanto en talleres como en eso, en formar parte de las obras de arte que hacen. toda relación es buena. Y como has dicho, si vas al barrio, pues vas al bar de la zona y compras ahí lo que sea. Entonces todo ese movimiento de gente y yo creo que solo veo cosas positivas, pero claro.
Claro, y aparte hay que tener en cuenta que se celebra en barrios que no son, o sea, no se celebra en el centro de Zaragoza, porque claro, el centro de Zaragoza no lo necesita. De hecho, pues ya se hace lo de la Parada Salto, que es una, uh-huh, me parece una muy buena iniciativa para, de forma indirecta, captar la atención. Aparte, pues con un gasto que tampoco supongo que será excesivo. Pero es lo que venimos comentando, que se celebra pues en Las Fuentes, en el Oliver, que son en barrios pues que...
Valdecierro, sí.
Eso es, que son barrios pues que, bueno, pues que todos sabemos la realidad que hay en esos barrios y que pues un empujoncito, ya sea pues en este caso pues cultural, nunca viene mal. Y bueno, pues a ver qué nos trae este año. Nosotros iremos a una visita guiada.
El viernes. Y ya si paseáis por las calles podéis ver ya a los artistas, pues no sé, que estarán haciendo ahí sus cosillas ya.
Eso es. Y si veis a dos personas mirando con la boca abierta los murales, pues...
¿Haciendo fotos?
Efectivamente, hay altas probabilidades de que seamos nosotros. Uh-huh. Y dicho lo cual, terminamos ya esta sección de La Joyita de la Semana, que ha sucedido a la que fuese la anterior, que fueron los mercadillos.
Y ahora, la pausita.
Y como ya hicimos la semana pasada, pues más o menos a mitad de programa, tanto para nosotros porque aún tenemos que estar pillando un poco el mecanismo de la radio, aunque poco a poco pues vamos, nos vamos orientando, pero pues eso, queremos hacer a mitad de programa un descanso también para que aprovechar y meter alguna canción, que en este caso la canción seleccionada es la de Oro Cíngaro de Mohamed Saz. ¿Y por qué la he seleccionado en este caso? Pues porque forman parte del Zaragoza Psych Fest, que es este festival que se celebrará este próximo sábado 21 en Las Armas, que aviso, quedan pocas entradas, al menos por redes sociales van diciendo eso, y esta gente no suele mentir, y que también han sacado hoy mismo los horarios, que si mal no recuerdo, por la tarde a primera hora, bueno, creo que a las 12 hay como un mercadillo o algo así, pero a primera hora de la tarde os podéis acercar a Las Armas, porque hasta las 8 de la tarde más o menos hay conciertos gratuitos, creo, en la placeta de fuera. Luego ya sí que es la parte ya dentro del escenario de Las Armas. Pero bueno, lo dicho, que ahora lo importante es escuchar música. Os dejo con este tema de Oro Cíngaro de Mohamed Saz. Thank you.
¡Al loro! ¡La review!
Y una segunda semana seguimos con la sección de la review. En este caso, una review que viene bastante cargadita, hasta tres eventos. Pero bueno, el primero yo creo que es clave, es importante comentarlo, y fue el aniversario de Radio Topo que se celebró esta pasada semana.
El sábado, 14 de septiembre, ¿no?
Eso es, que contó con Skank 45 Sound System. Y que duró pues desde las 8 de la tarde hasta más o menos la 1 de la mañana, así grosso modo. Que, bueno, la review pues tampoco... ¿Qué vamos a decir? Pues es una radio que nos ha cogido a las mil maravillas. Estuvimos, honestamente, estuvimos muy a gusto. Uh-huh. La gente que estaba por alrededor, pues aparte de comer, se les veía la carita sonriente, hablando, que es algo que también se agradece. Y bueno, es que no tengo nada malo que decir.
Sí, sobre todo a pesar del tiempo que hizo, que eso que llovió un ratito, pero muy bien. Y sobre todo viéndolo desde detrás de la barra, como estábamos nosotros.
Eso es.
Y aún así es positivo, o sea que sí, fuera ya.
Eso es, o sea, yo creo que con esta frase que hemos comentado ya no podemos decir nada mejor. Entonces lo vamos a dejar aquí, en todo lo alto, más o menos como lo dejaron Skank 45 Sound System. Uh-huh. Y pues nos vamos a meter en otra exposición.
30 años de Game Boy, una consola en el mundo del arte. Desde el 22 de mayo, Etopía acoge la exposición 30 años de Game Boy, una consola en el mundo del arte, comisariada por Carlota Santa Bárbara y coordinada y diseñada por Traza Cultura Producción Cultural. Si no lo has hecho ya, puedes disfrutar de ella hasta el 11 de octubre. Hasta entonces, te vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que nos pareció. Y es que más que una exposición sobre la Game Boy, si es lo que esperas ver cuando vayas, es una exposición de arte contemporáneo que gira alrededor de esta consola y se hizo coincidiendo con el 30º aniversario de su lanzamiento al mercado. Es básicamente una reinterpretación del pasado para generar un nuevo producto artístico, no de consumo, como si es la Game Boy, sino de deleite estético, mediante la recreación, reutilización y reciclaje de este.
Eso es. Y ahora, pues lo primero que vamos a comentar, pues por mantener este orden que ya iniciamos la semana pasada, y es el formato, es decir, la museografía. Pues ya que tenemos a una persona que ha estudiado, pues por lo menos que muestre aquí sus dotes. ¿Qué te parece de museo? Bueno, ¿qué te pareció en este caso de museografía?
Bueno, en general me gustó un montón, que es un argumento súper válido después de haber estudiado historia del arte. No, pero en cuanto a distribución, me pareció que la sala estaba muy bien espaciada, que daba sensación de amplitud, ¿no? Y que no agobiaba y se podía ver todo perfectamente, aunque hubiera más personas alrededor. Luego también me gustó mucho el diseño, que como he dicho era de Traza Cultura, los colores que básicamente utilizaba jugaban con el blanco de las paredes y el verde, y es como súper sencillo, pero como siempre decimos, menos es más. Luego una cosa a señalar es que los textos estaban solo en español, lo cual me parece un poco raro, porque además Etopía que no sé, que siempre aboga por la globalidad, pues me pareció raro que no estuvieran, por ejemplo, en inglés, pero bueno. Nosotros lo entendimos, pues ya está. Y luego también destacar que es una exposición muy didáctica porque vas y aprendes cosas, pero que también puedes encontrar textos con un lenguaje igual algo especializado. Y aquí hemos señalado una frase de uno de los textos que decía: una reflexión autocrítica del tiempo y cómo el marco espacio-temporal se modifica aislándonos en un proceso lúdico de separación de la realidad circundante. Claro, tú lees esto y te quedas un poco, bueno. Pero bueno.
Hombre, lo bueno es, complementando un poco, que, por ejemplo, pues la faceta interactiva, la verdad es que, pues como esto que hemos comentado, pues había alguna frase que, hombre, desde luego un niño que se pusiese a leer eso, pues como si le hablases en chino. Bueno, voy a decir otro idioma porque como ahora el chino está tan en boga, pues...
Es verdad.
Sí. Pero bueno, pero que la interactividad, la verdad es que fue una cosa que me gustó bastante. También saco mi faceta más de crío de vamos a tocar cosas.
Claro, un niño no se va a poner a leer, se va a poner a tocar y jugar y... Sí.
Eso es, y más en una exposición que es Game Boy. O sea, vamos, yo leí Game Boy y dije, tenemos que ir. O sea, yo que he crecido con todas las que ha habido y ya, bueno, las que habrá ya no, pero todas las que han habido, pues la Advance, la SP, la DS, la Color, creo que esa no llegué. Pero a lo que voy es que esa interactividad, pues había televisiones, otras televisiones con auriculares, consolas que podías tocar y más o menos, pues, o menos jugar, que tampoco hubiese estado mal, pero jugar no. Y también había un huequecillo, una pequeña sala con un proyector que la verdad es que me pareció bastante interesante. De hecho, pues si vas con algún niño o niña, yo creo que es un... Hombre, igual te deja un par de minutillos solo, lo que pasa que igual hay que vigilarlo para que no toquiñe nada, pero me pareció bastante, bastante llamativo, sobre todo pues después de haber estado, por ejemplo, en la lonja la semana anterior, que eso eran, pues, también es comprensible, pues había que meter a 40 fotoperiodistas, es decir, 120 imágenes, porque eran 3 por cada fotoperiodista, pues el espacio no es el mismo, pero bueno, hay que entender que dentro de pues esa distribución del espacio, pues lógicamente nosotros, por ejemplo, pues lo de Topía nos pareció bastante, bastante bueno. Otra cosa, pues también en relación a esto, es la organización, y es que tal cual entrabas ya se notaba que había ahí como un trasfondo, y ese trasfondo no era otro que nada más entrabas, había como una parte física y ahí estaban pues algunas obras que tenían más que ver pues con la parte física en sí. Es decir, había Game Boys, porque como hemos comentado, esta exposición estaba sobre todo orientada pues a reutilizar, a repensar a través de la Game Boy. Pues en este caso había una obra que comparaba dos Game Boys, una un poco más rápida que la otra, también utilizando un lenguaje un poquito subidito de tono para explicar esa diferencia, pero estaba esa parte física. Luego avanzabas al medio y había alguna escultura. Luego había una parte que era solo de imágenes hechas con Game Boy, que es bastante, es una parte que recomiendo porque parece, dice, te acercas y dices, bueno, no parece tanto, pero luego son imágenes que están bastante, bastante bien, ¿eh? Y luego al final había pues como unos apartados que eran pues televisiones con auriculares, porque como luego comentaremos, una performance que vimos el viernes pasado, una de las secciones eran pues cómo pensar en 8 bits. Entonces ha habido pues artistas que han basado su desarrollo en ello, y entonces pues había desde gente que lo enfocaba más a la representación gráfica, a otros que lo enfocaban directamente por la música, o incluso había algunas mezclas. Es decir, era una exposición, yo, vamos, desde mi punto de vista, bastante bien organizada, porque como que te iba guiando y decías, vale, pues ahora esta parte que es la que toco las Game Boys, aquí miro y escucho. O sea, que es una parte que a mí me gustó bastante.
Sí, a mí me pareció, sobre todo, lo más interesante, que era una manera diferente de redescubrir el arte, ¿no? Pues igual, si a alguien no le interesa mucho el arte, pero va a esa exposición y por eso que te atrae, que es la Game Boy, pues acabas descubriendo que igual el arte contemporáneo sí que te gusta un poquito, igual así te atrae, te acerca a ese mundo. Luego, eso que me pareció muy didáctica a la vez que entretenida, y sobre todo, pues lo que tú has dicho de interactiva, que es que nos gusta tocar, desde pequeños nos dicen, no toques esto en las tiendas, o siempre que vas a un museo o a una exposición, no se puede tocar. Entonces que vayas a una y que puedas tocar y ponerte unos auriculares y escuchar una canción o todo eso, siempre se agradece un montón.
Eso es, descartar ese miedo que todos tenemos, sobre todo cuando pasamos, por ejemplo, por algún sitio que tiene imanes, de no me voy a chocar, no se voy a caer algún imán, y esto sobre todo en la zona costera de España. Pero en esta exposición igual, pues te llevas a los críos, o incluso, pues en mi caso, en primera persona, te pones a jugar con la Game Boy o dices, ah, pues mira, porque había algunos pues que eran Game Boys, que te explicaba como un cuento así un poco macabro, pero bueno, se podía entender y tampoco estaba muy subidito. Pero, o sea, ese sentido de no tener miedo a, bueno, que lo puedo tocar y no pasa nada. A ver, esto no implica ir y empezar a tocar todas las paredes, Eso es, o sea, siempre con cabeza, pero dentro de ir con cabeza, que es una exposición pues que no es, por ejemplo, pues eso, como la de la lonja, que es mirar y poco más. En esta pues puedes interactuar, y luego pues que la organización está bastante clara. Y esto en cuanto a museografía, porque queda el contenido
todo
en sí, eso es.
Sí, el contenido era básicamente pues artistas tanto nacionales como internacionales y de diferentes disciplinas, como has dicho antes, pues desde escultura hasta fotografía, música, proyecciones, instalaciones. Y a mí una cosa que más guay me pareció es lo de la cámara Game Boy, que yo no sabía de su existencia. Y me gustaron un montón las fotografías que había hechas con esa cámara.
Claro, es lo que me comentaba.
Los píxeles ahí,
¿no? Eso es, porque aparte, en este caso, otras fotografías, tú te acercas y dices, pues vaya, pues esto tampoco tiene mucho. Pero luego te alejas y dices, ojo, cuidado, que aquí hay material.
Tiene sentido, sí.
Eso es, y es lo que comentaba. Hay un mural entero, que igual hay 20 fotos, que parece que no, pero luego si te pones a un par de metros y lo miras, dices, oye, esto está muy bien hecho, y más para estar... pues con una Game Boy y una cámara, que la cámara no deja de ser un cartucho con una cámara.
Y de, o sea, hace que... pues más de 20 años será, ¿no? 30.
Sí, sí, bueno, más... tampoco me quiero aventurar a... No llego a ese nivel de
friquismo. Si sacaron la Game Boy hace 30 años, pues...
Sí, más o menos. Sí. Yo es que me quedé en Pokémon más que las cámaras. Yo prefería ahí estar que evolucionasen y demás. Pero bueno, eso, pues si queréis un programa especial, pues me lo decís. Y junto con Seafield os monto algo.
Y nos hacemos con todo, sí.
Eso es. Y bueno, pues en general también pues había alguna idea que iba redondeando por ahí, ¿no?
Sí, pues tenemos por ejemplo la reutilización y revisionada de la Game Boy, como hemos dicho antes, y la presencia de la tecnología en la vida contemporánea, que a pesar de ser un aparato, por así decirlo, de hace 30 años, pues que se pueda reciclar de esta manera y darle como un nuevo uso más artístico.
Eso es. Y luego yo me quedé con dos ideas. Una era, pues, los objetos de consumo electrónico, cómo se tienden a convertir en depositarios de los recuerdos, que la verdad es que me parece, o sea, no nunca había pensado en eso, pero es, luego lo piensas fríamente y dices, el teléfono, hombre, igual el microondas no, pero las Game Boys o las videoconsolas antiguas, todo ese tiempo que hemos pasado con ellas, todo ese cariño que no le hemos, o sea, le hemos tenido a la PlayStation 2, aunque igual ahora los niños, pues como con la PlayStation 4 van felices, pero los que hemos visto cómo ha pasado de la 1 a la 2, a la 3, a la 4, es, no sé, a mí me parece un trasfondo muy reflexivo y que en mi caso me gusta mucho, mucho.
Muy melancólico.
Efectivamente. Y luego también otra idea era la deshumanización de las imágenes digitales. Pero esto ya igual nos viene un poquito grande. Así que vamos a pasar directamente a la performance, que eso ya sí que lo podemos abarcar mejor. Sí, que en este caso fueron Meneo y Raquel Meyers, también en Etopía el pasado viernes, y que fue pues como una performance, un concierto a dúo, basado pues en esto que comentábamos de la Game Boy. En este caso, pues en los 8 bits.
Sí, Meneo básicamente pues ponía la música con una Game Boy, o sea, pinchaba con una Game Boy, mientras Raquel Meyers pues hacía... todo este decorado visual, los 8 bits. Y a mí me pareció interesante, por decirlo de alguna manera, y no sé, no podía dejar de pensar que eso drogado sería curioso, sobre todo.
La agenda de la semana.
Y después de un final tan alto, tan alto, tan alto de la review, que le ha salido del corazón, empezamos con la agenda de la semana, que en este caso son con exposiciones.
Bueno, destacamos en primer lugar en la del Museo Pablo Serrano, de Lorena Domingo, Las raíces del vuelo, que tienes hasta el 20 de octubre para verla. También en el Museo Goya está El viaje del rey, Fernando VII, desde Valencia a Madrid, que la puedes ver hasta el 27 de octubre. También en Etopía, como no, vamos a recomendar la exposición 30 años de Game Boy, una consola en el mundo del arte, que tienes, como hemos dicho antes, hasta el 11 de octubre, y que si después de esta review no te apetece ir, pues no sé qué más podemos hacer. En el CaixaForum sigue la exposición Poéticas de la emoción, hasta el 20 de octubre. Y en la biblioteca de la universidad, ubicada en el Paraninfo, está la exposición Quinto Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra, Atlas y Códices Iluminados desde los años 40 que cambiaron el mundo. Se la puedes visitar hasta el 28 de septiembre. Por último, en la Casa de los Morlanes, la exposición Jóvenes Artistas en el CIPAG hasta el 8 de octubre y una exposición en Aragonia, llamada Terror en Aragonia, hasta el 3 de noviembre, que surgió un poco por el estreno de la película It.
Eso es. Y luego, en lo que respecta a teatro y comedia, pues también tenemos bastante variedad. En este caso, en el Teatro Principal tenemos El viejo amigo Cicerón, el jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22. En el Teatro de las Esquinas, Vidas enterradas, jueves 19 y viernes 20. en el Teatro de la Estación, La ridícula idea de no volver a verte, el sábado 21 y el domingo 22. En el Teatro del Mercado, Festival La Magia del Casco, del jueves 19 al domingo 22. En el Teatro Arbolé, la representación de Calígula, el sábado 21 y el domingo 22. En el Sótano Mágico, El Hipnotista, viernes 20 y sábado 21. Y en el Juan Sebastián Bar, El Club Desastre, que se basa en improvisaciones cómicas. Todo esto el domingo 22. Luego también, pues siguiendo un poco con la gastronomía, que es algo que ya hemos empezado a tocar con la paella de Teruel, que es que no se me va de la cabeza, igual por las horas también que ya me empieza a entrar un poco de hambre, pero bueno. En este caso tenemos la pretemporada de la Liga de la Tortilla de Zaragoza 2019, el sábado 21 de septiembre, la segunda ruta del Bermud preparado del 19 al 29 de septiembre, la primera edición de la Tapa Solidaria del 16 al 20 de septiembre.
Y ahora vamos con los mercadillos a los que dedicamos la sección de la joyita de la semana pasada. Y esta semana tenéis el sábado, como siempre, el mercado agroecológico en la Plaza del Pilar. Y el domingo, el Rastro de Zaragoza, el mercado de antigüedades de San Bruno y el mercado del coleccionismo en la Plaza San Francisco. También tenemos un apartado que hemos llamado varios para incluir pues, diferentes opciones. En primer lugar, música y poesía en el patio del Paraninfo, que se llama Perpendiculares 2019, que podéis ir a verlo el viernes 20 de septiembre. También en Etopía tienes el Etopía Urban Fest, se celebrará el 21 de septiembre. Deporte en la calle, en la Plaza del Pilar, el domingo. Por supuesto, el Festival Asalto 2019, como hemos dicho, en el Centro Cívico Salvador Allende, el antiguo matadero de Zaragoza. Por último, el Open Urban Lab con el programa 100 Ideas Zaragoza, que es básicamente pues, participaciones que buscan la mejora de la ciudad, en Etopía desde el 21 de septiembre.
Y en lo que respecta a música, pues esta semana la verdad es que también viene cargadita. El día 19 tenemos en la Asociación de Vecinos Arrebato a Acid Mess, que es Heavy Psych de Oviedo, y White Coven, que sea un Classic Hard Rock de Zaragoza, o así lo venden en la imagen oficial. Luego también el día 20, pues como hemos comentado, en base al Festival Asalto, tenemos a Muévelo Reina a las 8 horas y Antifana a las 9 en el antiguo matadero. El día 20 tenemos la primera jornada del Folk Fest en el Centro Cívico Delicias. El día 21, también dentro del Festival Asalto, Red Rose a la 1 y a las 9 y media de la noche, a la Parque Crudo Pimiento, que en este caso será solo a las 8 y media, también en el antiguo matadero. El día 21, pues uno de los platos fuertes de esta semana, que es el Zaragoza Psych Fest, que es el festival, pues el principal motivo por el que hemos puesto a Mohamed Saz, y que, pues aparte de ellos, tocarán también pues Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba. Si os gusta el nombre, ponéoslo, porque la verdad es que os sorprenderá aún más. Soledad Vélez, todo esto en Las Armas, que como he comentado, pues la primera parte del festival es al aire libre, y luego ya es en la sala, ya es pagando. Luego también tenemos el día 21 el CELAF, que es en el Museo del Teatro de César Augusta, que es entrada con invitación. También el día 21 la segunda jornada del Folk Fest 2019 en el Centro Cívico Delicias. Y el domingo 22 tenemos a Red Rose a las 11 y a La Bamba a la 1, también con motivo del Festival Asalto, ambos en el antiguo matadero. Y también este domingo Janoska Ensemble en el Caixa Forum.
El pa' luego.
Bueno, vamos con el pa' luego. Hoy empiezo yo, ya que la semana pasada no pude hacer el mío, que era una recomendación de una película que ya nunca sabréis. Pero hoy vengo a recomendar algo un poco extraño, y es que como ya hemos dedicado parte del programa al Festival Asalto y al arte urbano, hoy vengo a recomendar una página web que se llama Google Art Project, Street Art, básicamente arte urbano, en la plataforma de Google, que está englobado en el Google Art Project, posteriormente denominado Google Arts and Culture, y que tiene una aplicación móvil. Entonces, básicamente es una plataforma que ofrece una gran cantidad de información al usuario sobre arte urbano. Si te interesa, es un elemento magnífico de difusión de esta disciplina artística, aunque se pierda la esencia del street art, que es poder disfrutarlo en la calle, pero si quieres saber más sobre ello, es una página muy interesante.
Y luego, pues siguiendo en este caso, es que no sabía si me iba a dar tiempo o no. Esta semana hemos ido bastante mejor de tiempo. De hecho, hombre, sobrarnos no nos va a sobrar, pero vamos un poco más cautelosos. En mi caso, pues como he comentado antes, con la muerte de Daniel Johnston, yo vengo, aparte de hablar de mi libro, que aún no he escrito, vengo a comentar el documental The Devil and Daniel Johnston, que se publicó en 2015 y que de hecho fue premiado en el Festival de Sundance de 2006. Se trata de una recopilación de imágenes, vídeos y grabaciones de uno de esos artistas que simplemente escucharlos te deja trastocado. De hecho, terminaremos el programa con una de sus canciones, que ya veréis que lo que digo es porque es verdad. Estuvo 5 años en un psiquiátrico por trastorno bipolar, atacó al batería de Sonic Youth, tuvo brotes psicóticos que le llevaban a hacer cosas como quitar las llaves de una avioneta en pleno vuelo estando con su padre y tirarlas por la ventana. Gracias a Dios que eso salió bien. En definitiva, una historia de un músico que se convirtió en una estrella dentro del panorama underground, entendiéndose así, a pesar de que en 1992 en los premios MTV Kurt Cobain llevó una camiseta de su disco Hi, How Are You, que eso pues fue un poco el detonante de que comenzase a adquirir más fama, pero previamente ya en los 80 su discografía era bastante importante. También fue diseñador en la década de los 2000, incluso sus trabajos llegaron a museos y galerías como el Whitney de Nueva York, o pues en 2012 también sus obras llegaron a la Casa Encendida de Madrid. En definitiva, la verdad es que fue o cuenta la vida de una persona bastante obsesionada con el amor, con el diablo, con los cómics y con los Beatles, y que incluso no tuvo nunca un teléfono móvil. De esto ya pues denota un poco pues cómo era esta persona, que por desgracia pues ha fallecido. Pero bueno, si esto sirve dentro de lo mediano para volver a escuchar su discografía, en este caso pues de una forma más triste, pues no voy a decir bienvenido sea, pero bueno, es dentro de esta tristeza que genera, pues bueno, tampoco el homenaje siempre está ahí. Y dicho lo cual, pues ya prácticamente para dejaros con esa canción, porque tampoco es cuestión de seguir aquí hablando mucho, pues simplemente pues toca ya hablar de la despedida. Y es que, pues dicho todo esto, que no ha sido poco, terminamos un nuevo programa, concretamente el segundo, que ha venido, como habréis podido comprobar, pues con algún que otro retoque sonoro durante el mismo. En este caso, más que retoque, ha sido un poco ausencia sonora. Esperamos que os haya resultado ameno y sobre todo que os haya servido de algo, ya sea querer ir a la exposición de la Game Boy o apuntaros a los conciertos organizados por el Festival Asalto. Algo que, al fin y al cabo, es lo que buscamos haciendo este programa. Y sin más, solo queda decir que nos escuchamos la semana que viene. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it reach you. Cause true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find.
Thanks a lot, everybody. Thank you. Thank you, great time. All right.
Bow like the Beatles would.
Oh, yeah. There you go. Yeah. Okay, I'm going to sit over here.
Don't forget about that cookie.
Yeah, take out this cookie here.
Yeah.
Wow, lots of chips.